Buenas noches.
Sí, porque eso pega en los oídos. Aplausos para Dave
Para este episodio.
Filoni y para Jon Favreau y para Peter Ramsey como director de
Sí.
este tremendo capítulo de Mandalorian de esta semana. Vale, un saludo para
Capi
todos.
Saludos. Capítulo 21, El Pirata.
El pirata. Sí.
Capítulos o episodios, como le quieras llamar. Capitulazo, me pareció capitulazo. De los mejores que hemos visto, sin duda alguna. Con unas como regresiones por ahí a cosas que ya habíamos visto antes, que ya lo estaremos viendo. Me pareció un muy buen capítulo. Mi primera impresión es que es un capitulazo. Pero no quiero entrar en materia, no quiero dar
No,
como primer
pero di,
plano.
porque ni siquiera. Sí, trata de que sea sin spoilers, pero. O bueno, o con spoilers, como tú quieras, pero sí di algo más, ¿eh?
Bueno,
No
no
dejes con
sé,
las ganas.
me pareció un buen capítulo en general. La música me parece que estuvo súper buena e incluso divertida, sobre todo en esta escena que tenemos en Adelphi, que es donde está esta base de la Nueva República. La música estuvo una música hawaiana y todo un tema allí.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, esa escena, bueno, fantástica. Creo que para mí la que tiene como más sabor a nivel de fanático es esa escena de ese mini, o ese bar, ¿no? Donde está allí en esa cantina, donde está, ¿cómo se llama? El Capitán Teva, ¿no?
Carson Teva.
Sí, buena participación de los mandalorianos en su planeta. Vimos de nuevo algo de Coruscant de nuevo. No sé qué más decir. Me pareció que estuvo bastante bueno. Me gustó muchísimo este episodio.
Ok, bueno, no estás tan eufórico, pero creo que es la hora, porque yo sé que sí te gustó bastante.
Sí.
A mí me encantó el capítulo, obviamente, porque, bueno, empiezo con unos aplausos y todo. Me pareció genial cómo nos terminaron de explicar el porqué de todo lo que vimos en los primeros cuatro episodios. O sea, todos los caminos guiaron, o sea, todas las explicaciones. Y todos los segundos y minutos que vimos en los otros capítulos se justificaron con este episodio. Ya sabemos hacia dónde va todo y hacia dónde apunta la serie en general. Visualmente, una pasada. O sea, la verdad que los tipos en CGI no escatimaron y cuidaron los detalles. O sea, en este sí traté de buscar si había algún pelón, pero es que primero se me pasó rapidísimo, fue muy entretenido el episodio, la edición y todo. Esto no tuvo mucha fotografía, como lo pudo haber tenido el anterior, pero también tuvo escenarios bonitos. O sea, por lo menos Coruscant lo desperdiciaron un poquito, o sea, faltó un poquito más majestuosidad al llegar a Coruscant. Me pareció que de repente por ahí y tal. Pero en líneas generales, de hecho estuve hasta confundido en muchas partes del episodio, porque cuando por ejemplo, Carson Teva llega al escondite de los mandalorianos, yo decía, bueno, ¿qué hace este loco aquí? ¿Sabes?
Claro.
¿Cómo va a llegar allá? O sea, yo hablé mucho conmigo mismo durante el episodio tratando de entender lo que iba pasando. Y sí, bueno, y obviamente, sí, mucho más allá, el momento de Leonardo DiCaprio.
Sí,
¿Sabes? Ese
claro.
momento
Sí.
del cameo que apareció por allí, excelente, excelente, excelente. Bien, bien, bien. Al final del episodio vamos a dar las valoraciones y también queremos que ustedes lo hagan. No sin antes recordarles que, bueno, que es muy importante que hagamos el housekeeping del episodio, pidiéndoles a todos que nos ayuden con su like y que nos ayuden con los comentarios. Obviamente, si lo comparten a personas que les pueda gustar el contenido, también lo agradecemos muchísimo, pero yo creo que con un pequeño comentario que comente, que nos deje saber de parte de ustedes qué les gustó del episodio, qué no les gustó y su valoración para nosotros es más que suficiente. Alborotar el algoritmo de YouTube hace que las impresiones suban y esto. Bueno, pero no quiero molestarlos mucho con eso. Vamos ya a la, al plato principal, que fue este episodiazo llamado El Pirata, donde, bueno, yo creo que podemos ir hablando un poquito de cómo empezó en Nevarro, ¿no?
Sí.
Cuando llegan los piratas de Chand, este... Es que él es como un vegetal.
Es como una alga rara, ¿no?
Es un sargazo. Para la gente que está en la Florida, sabe lo que es el sargazo.
Gorian Shrand. Aquí le está pasando, bueno, definitivamente le está pasando la factura. Este pirata le está pasando la factura a este Griff Carga. Por haber matado a sus secuaces que había mandado a negociar con...
Sí, él incluso le dijo el cargo, como que me mataste a mí, no sé, mariscal del campo, una cosa así.
Exactamente.
Pero el tipo estaba picadísimo y reaccionó como, bueno, de manera como los malos, pues. Claro, él saca en cara a Griff Carga, que sí. Gracias a él... Él cree que gracias al dinero que ganó, Griff Carga está donde está.
Sí, claro.
Cosa que no está tan alejada de la realidad, pero tampoco es así totalmente. Pues.
No, totalmente, pero bueno, sí, hay un pique, ¿no? Y también hay cierto... Fíjate que no sé si es cierto... creo que sí es cierto temor de Griff Carga por lo que pudiese hacerle este Gorian a él. ¿Por qué? Porque él empieza a excusarse como que, mire, yo tengo la ayuda de la República, de la Nueva República. Ellos me van a ayudar aquí si tú te llegas a meter en esto. Y él dice, mire, yo hice todas mis investigaciones y aquí nadie te está apoyando, tú eres independiente. Y Griff Carga trata de, como de sobreponerse a la situación y trata de meterle otra mentira y el tipo no le cree nada, ¿no? Vemos un Griff Carga que en el momento es como que se desesperó porque, bueno, le iban a matar a su pueblo y le podían destruir toda la ciudad y qué sé yo, el planeta. Y bueno, aparentemente que por otro lado, que estamos viendo en este episodio, nos muestran que Nevarro es como, aunque la gente en Coruscant no lo conoce, ¿sí?
Es una posición muy estratégica.
Es una posición estratégica.
En el Outer Rim.
Exactamente.
Entonces, sí, a eso yo iba a atajarte un poquito allí con respecto a eso, porque de repente al principio yo dije algo, estoy diciendo que bueno, no, que muy picado el Chand, ahora atacando Nevarro porque le mataron a un teniente.
Una cosa así.
Pero en realidad el objetivo principal es, bueno, retomar la posición que él tenía ahí,
claro.
Porque es importante para el tráfico de especies en la región.
Claro.
Y bueno, de hecho me picó demasiado cuando vi la escuela, porque la escuela la tomaron como bar y están saliendo de ahí borrachos, echando tiros los piratas y tal.
O sea, los propios piratas.
Los propios piratas.
Los pusieron como de repente hemos visto siempre, nos han mostrado los piratas que son una cuerda de borrachos y se están cayendo y empieza incluso a disparar a cualquier cosa y le estaban disparando a esto, yo no sé cómo se llaman estos tipos monos ahí.
Son unas ratas monos.
Sí, que es como
que era una mascota
de Jabba the Hutt. Entonces los tipos empiezan a estar todos borrachos y tal. Y incluso vimos en esa escena, vemos, ese creo que es la escuela donde...
Claro, es la escuela donde estaba un tripio, que no era tripio, pero explicando
claro,
cómo pero se dividían las regiones y tal.
Sí, pero previo a, fue donde,
ya había
donde
Moff Gideon... Ya había.
Sí, pero ahí no fue donde Moff Gideon puso el arma esta y los acorraló.
No, creo. Porque es que no sé, aquel sitio era como embajada, había una escalera para bajar y en este hay una escalera para subir, entonces
estos tipos destruyeron Nevarro.
Lo que sí estamos claros es que era la escuela.
Sí, claro, la escuela.
Y atemorizó a todo el mundo, le destruyó Nevarro que estaba bello.
Sí.
Y incluso, bueno, la parte del droide que estaba dándose cabezazos y echando chispas, que estaba todo pobrecito vuelto loco, esa parte me mató. Yo dije, este pirata desgraciado, deja que llegue Mando para que tú veas.
Oye, ¿y tuviste en la escena inicial cuando estaba llegando a Nevarro, está llegando una nave, ¿sí? Está
Sí.
bajando. ¿Viste que estaba caminando por ahí un Podder Droid?
Sí, que tenía
Sí.
como una cupulita de cristal bien bonito.
Sí,
Sí,
exactamente.
ese
Y
habría que
creo que
buscar cuál es.
posteriormente. Y salió otro. Creo que salió un segundo Podder Droid
Sí.
en el episodio. No me acuerdo en qué parte. Eso es como tip
Dato de
ahí, ¿no?
color.
Sí, dato de color para el
Sí.
canal. Pero bueno, aquí en esta parte lo que vemos es eso.
Bueno, hay una cosa más con respecto a Griff Karga, que bueno, es evidente que se tuvo que meter el rabo entre las piernas y pedirle ayuda a Carson Teva, pedirle ayuda a la Nueva República, cuando él claramente había dicho o siempre se expresa de manera despectiva de la Nueva República, como ellos no van a venir a mandar aquí, aquí mandamos nosotros, aquí
Y
mando yo como el gran
que no quiere burocracia,
magistrado,
no quiere
y quién lo.
burocracia, no quiere
Exacto,
burocracia
entonces.
en su planeta.
Pero bueno, claro, cuando
Pero
se vio con
bueno,
la soga al cuello,
ya
él.
pues.
Y ahí
Cuando la
no.
necesidad te llama,
Sí.
no tenía más a quién llamar. Él tenía esa barajita por ahí guardada y la tuvo que sacar en este momento, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ya nos vamos directamente, ya estamos
Claro, bueno,
básicamente
ya, ya van a.
en Adelphi, ¿no?
Ajá, sí, en Adelphi, no sé cómo.
Adelphi, ajá.
Sí.
Adelphi.
Ajá.
¿Y qué es Adelphi? Bueno, lo que sabemos de Adelphi es que es un planeta muy similar, y fíjate lo que voy a decir, muy similar al planeta donde están el Bad Batch, por allá
Pabú.
en. O sea, fíjate que es un planeta así como full agua y como unas islas y tal, ¿no? Algo así, no sé, me recordó, que no estoy diciendo que sea el mismo, pero me lo recordó.
Y también se puede parecer al planeta en donde arrestaron a Andor, que era el Acapulco mexicano,
Era todo Acapulco,
el
¿no? Todo
Acapulco galáctico.
adueñado Acapulco.
Sí.
Pues sí, es algo así, ¿no?
Bueno, esa
Digamos
escena obviamente estuvo bien chévere, porque obviamente cada vez que llegamos a un bar, uno empieza como que a mirar con más detenimiento todo, porque seguramente aparece alguien chévere y tal, pero uno no se iba a imaginar que iba a aparecer alguien tan chévere,
sí, epa, pero
¿no?
ya va. Pero fíjate
Aparecieron
algo.
varios, ¿no?
Pero fíjate algo, ¿no? Porque yo quiero pensar aquí, es por el principio. Porque cuando llegamos a esa escena, que la cámara viene bajando, ¿sí? Tú viste el techo del bar, lo que es la barra.
No me detallé eso.
Está llena de cascos, creo, hay como dos o tres de Stormtrooper, hay como dos o tres también de Scout Trooper. Hay dos cascos de piloto de TIE Fighter.
Okay. O
Y tendría
sea,
que
puro
volver a
casco
verlo.
imperial.
Sí, y tendría que volver a verlo.
Ah, buen
Me atrevería a
detalle.
decir que hay uno que yo creo que es del Forlorn. ¿Sabes cuál es Forlorn, no? Este
Sí.
cazarrecompensa. Me
Sí.
parece que hay uno que, si no es él, oye, es muy parecido a un Forlorn. Esa parte me pareció genial. Yo te digo algo, yo te voy a decir algo, y tú vas a decir, oye, pero tú sí eres así. Yo cuando vi esa escena, yo cuando empezó esa escena, yo dije algo a mí mismo y me dije,
Mí mismo.
mí mismo, aquí va a
Ajá.
aparecer Hera Syndulla. Yo no sé por qué tenía que iba a aparecer Hera Syndulla en este episodio, no sé por qué cuando vi esa escena, aquí viene Hera Syndulla. Y bueno, no fue así, pero me conseguí con una sorpresa súper sorpresosa, ¿no? Por cierto.
Sí, bueno, tuvimos más que un cameo, porque creo que fue más que un cameo la aparición de Seb ahí. Yo nunca me acuerdo el apellido de Seb. Pero bueno, Seb es este alien, el alien que era parte del comando del Ghost en
Él
el.
se llama Garasep Aurelius.
Ajá, Aurelius era el apellido, ajá.
Correcto.
La cosa es que Seb, que por cierto, se la comieron con el CGI, o sea, hicieron una vaina súper, súper.
Espectacular. Yo lo vi varias veces porque dije, esto tiene que tener algún error. Yo estaba buscándole si tenía la mano así rara como la
Ah,
de
no, yo no busqué
Captain.
errores, me lo
No.
disfruté.
No,
Me
claro, pero
encantó.
al principio te lo disfrutas, pero tú dices, ya va, vamos a va, yo voy para atrás. Y esa escena la vi como tres veces, ¿no? Yo, no puede ser, es perfecto, Seb. Para lo que no sé, lo que no saben quién es Seb, los invitamos nuevamente a que vayan y
Sí,
se den su
vale.
tiempo y vayan a ver Rebels. Porque
es importante porque que vean Rebels, la verdad que...
Porque claro, que... mi nivel de hype al ver a Zeb no es el mismo de una persona que nunca vio Rebels. Entonces va a decir, ¿quién es este morado que está acá? Esta cosa rara.
Claro, porque, bueno, pero eso es un premio para nosotros los fans duros que vemos todo lo que nos pone Star Wars, ¿no? O sea,
también.
Si lo vemos desde ese punto de vista, no está mal que ellos nos premien con este tipo de detalles. Tirito aquí una pantalla para que los que no tengan claro quién es Zeb puedan verlo rapidito. Aquí, este que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, está Zeb hablando con
Teba.
Con Carson Teva. O sea, fíjense el nivel de detalle, ¿no? Aquí viendo los detalles del diseño de Zeb son increíbles. O sea, la verdad que como movía todo el rostro era alucinante, alucinante.
No, epa, que ya va. Y la voz, o sea, es la voz de Zeb, el original de la serie. O sea,
¿sí? Usaron a la voz de Zeb para eso. Él se llama Steven. Tienen algo. Bueno, no viene el caso mucho que... aquí tenemos un comentario, por cierto, de José Manuel Gómez. Hola, Power Droids. Los saluda el mayor fan de Bo-Katan. Sí, bueno, Bo-Katan está ganando sí. Muchos adeptos. Saludos a sí. José, fiel seguidor. Espero que ya le hayas dado like al video, así como todos los demás que nos estén viendo. Sí, de Bo-Katan vamos a hablar un poquito más adelante. Ella obviamente tiene una parte en este episodio. Quería ver si tenía por aquí los otros cameos. Ah, bueno, aquí vemos un poquito a Deborah Shaw, que también sale. Y ajá, uh-huh. Bueno, aquí está lo que tú decías de los cascos arriba.
Exactamente. Sí, correcto. Está
ahí en la parte de arriba. Hay varios cascos. Y. Sí. Y se ve con el sombrero y al fondo en la barra del lado derecho, al lado de la persona que está azul caminando, se ve. Exacto. A Dave Filoni con su sombrero de vaquero.
Sí, claro, tal cual.
Y vemos a Fabujima también, otro, que es el productor ejecutivo que es uno de los productores ejecutivos de la serie.
Y el director del primer episodio, ¿no? De esta
serie. Y va a dirigir los dos últimos.
Exactamente.
El episodio que viene, que ya dijeron que va a tener 44 minutos. De capítulo, aparte de lo que serían los créditos, lo va a dirigir Dallas Bryce Howard, que ella también dirige buenos episodios y
bueno, dirigió uno, ¿no? En la primera temporada, creo que fue.
Ella ha dirigido uno en la primera y otro en la segunda. Yo me acuerdo el de la villa y creo, si me apuras mucho, yo creo que ella dirigió el de... Oye, si lo puedes buscar ahí antes de que se me potee la máquina. Yo creo que ella dirigió el episodio de... El último capítulo.
No, la heredera. Ella...
ella dirigió el de Bo-Katan.
Exacto. Ella dirigió el de
Bo-Katan. Ella dirigió el de Bo-Katan,
sí. De la heredera. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Y dirigió el capítulo 4 que se llama El Santuario. Exactamente. Donde aparece el AT-ST de la villa, pues.
El que tú llamas. Ah, ese. El que sí. Din Djarin nos enseña cómo se... Aquí estaba esta señora. Uh-huh. Esta señora, yo la reconozco, pero yo voy a dejar aquí la intriga y le voy a pedir a la gente que en los comentarios nos diga si saben quién es ella. No lo vamos a decir, Manuel. Para ver si la gente nos puede demostrar sus conocimientos de Star Wars. Bueno, obviamente en esa escena es cuando Carson Teva se enteró que Griff Karga está en apuros en Nevarro y tal, y él decide uh-huh. ir a Coruscant a más de lo mismo, porque
no, porque ven acá. Pero él decide ir a Coruscant porque el mismo Zeb le dice, mira, esta gente no está respondiendo, están full, esta gente no está respondiendo, si quieres que te presten atención, vas a tener que ir para Coruscant
de una vez. Y suerte, o sea, y como que, bueno, no creo que tenga suerte.
Y vas a necesitar bastante suerte, ¿no? Para que te atiendan.
Claro. Ahora, ahí salió un actor que es de Saturday Night Live, salió como... una como oficina con las mismas tarjetitas que estaba usando
el Capitán Toro. Sí, algo así.
No sé qué nombre tiene, porque no sé si lo mencionan o no, creo que sí lo mencionan.
El Moreno, el droide, que está en la oficina.
Que ni el droide le hace caso. Sí.
Ese se llama el Capitán Toro, algo así, o el Teniente Toro, algo así.
Ahí, bueno, esa escena obviamente estuvo ese comentario tenso por parte de Elijah Kane y Carson Teva, en donde se nota que Carson Teva todavía es de los nuestros, de los rebeldes, de los que nosotros pensábamos que iban a dirigir había que seguirlos después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y cuando muriera Palpatine. O sea, el tipo sabe lo que está haciendo, incluso él está olfateando, cosa muy importante en esa escena. Él deja entrever, o deja claro, mejor dicho, de que el ataque de pirata en Nevarro, la misma presencia de troopers en la zona, los mismos TIE Fighters que se conoce que estuvieron allí.
La presencia del mismo Moff Gideon, el interés de Moff Gideon estando
ahí. Ah, bueno, incluso habla de Moff Gideon, hablan de Moff Gideon, correcto.
Y él
todo lleva para allá.
Y además lo que no comenta, porque yo no sé si Teva está en conocimiento de que ahí en Nevarro el Imperio tenía una base de clonación.
Eso sí, por lo menos sabe. Un laboratorio de clonación tenía ahí con Pershing.
Quizás Teva no lo sabe porque tampoco lo comenta. No tiene por qué saberlo tampoco. Pero sí, claro. Pero sí tiene razón en que, mira, ya va, esto no está ocurriendo por casualidad. Aquí hay algo y sí. Si tú sigues con esa actitud, nos vamos a enterar tarde. Y está hablando ya, él está hablando básicamente de la caída de la Nueva República. Es lo que está hablando ahí.
Sí, bueno, es que... Claro, ahorita es como más...
Él lo está visionando
ya. Son cosas más que van en el documento que va a ser probatorio de que esto va a pasar. Claro. ¿No? Uh-huh. O sea, nosotros ahorita lo sabemos porque vimos las secuelas y estamos con el periódico del lunes, pero obviamente Carson Teva seguramente va a ser uno de los primeros en detectarlo, como ya lo está haciendo, ¿no? Incluso más adelante se da cuenta de que ahí, o sea, que esto no es tan sencillo como parece, ¿no?
Sí, claro. Incluso, fíjate lo importante que es este personaje, que para mí es la espía de Moff Gideon aquí, que es esta Kane, ¿sí? Elaine Kane. Uh-huh. Que ella tiene un saber estar impresionante, o sea, ella tiene que estar allí y meterse en una conversación, así como que quieres que te... Mira, voy para la cafetería, entonces, sí... Porque ya se está oliendo que por ahí viene algo, o quizás ya tiene como la contrainteligencia, ya lo sabe, que va ahí, va para allá. Y bueno, como le da la vuelta a la situación para quedar ahí como la heroína, ¿no? A los ojos del capitán
Claro, bueno, ella está en el equipo de Moff Gideon, es uno de sus infiltrados ahora en la Nueva República y... Porque sabemos que Moff Gideon está libre, entonces ya es confirmado. Pues había rumores, ahora lo confirmamos. Ajá, pillaste que cuando ella entra, porque Carson Teva está hablando con Toro, con el comandante que tú dices, coronel, comandante, teniente. ¿Sí? Él inmediatamente le mira la insignia.
Sí.
Pero ya la mira con desprecio, como claro. ¿Quién es esta? Y claro. Cuando mira la insignia, todos le leímos la mente. Claro. Diciendo, esta es una de los imperiales que están tratando de... O sea, él sabe que eso es una mala idea.
Y además se lo dice, tú sigues pensando como imperial. Y el tipo le dice, pero ya bájale ahí, ¿no? Porque...
Y ten cuidado con lo que estás diciendo.
Sí, claro.
Y ella le dice, a mí me gustó la manera de redefinirlo como de vuelta, ¿no? Porque él le dijo, a ti te capturaron y no, a mí me liberaron.
Exactamente, cosa que no es así. Pero pasa que es el saber estar. Ella sabe comunicarse bien y como que le cae en gracia y sabe cómo llegarle a todos estos, digamos, altos rangos de la Nueva República, ¿no? Eso me parece que es una realidad. Ella quedó ahí súper bien.
Sí, pero bueno, pero es que ascendió muchísimo.
Al final del día, la gente de la Nueva República no tiene ni idea qué es Nevarro, ni siquiera dónde está, porque este tipo le tiene que decir hasta dónde están. Y además le dice, ¿sabes qué? No te vamos a asignar recursos para que tú vayas para allá a ayudarlos, ¿no? Porque básicamente aquí es la ayuda.
Y es que a lo largo de la historia en Star Wars, el Outer Rim ha sido totalmente abandonado por la centralización del gobierno en Coruscant, ¿no? Y la Nueva República no que utilizó el Outer Rim para reagruparse durante la Alianza Rebel y todo esto, sabe que eso es que hay células del imperio que están por allí, y ellos siguen cometiendo el error que cometieron sus enemigos, y ahora, bueno, lo que pasa es que sabemos hacia dónde va, ¿no?
Sí, claro.
Y también como que es más de lo mismo, ¿no? O sea, eso lo vemos episodio tras episodio, que hay toda una burocracia, nos importa como que la imagen que damos aquí en Coruscant, de que todo es paz, todo es felicidad, todo es fiesta, mientras que la gente está muriéndose de hambre en las distancias de la galaxia. Y bueno, obviamente están estos personeros como Carson Teva, que se preocupan, pero que solos no pueden hacer nada.
Claro, solos no pueden. No,
ahora, él está haciendo bastante.
Él está intentando hacer algo.
Ha hecho. Incluso hizo algo hoy. ¿Te muteaste y no te desmuteaste?
Sí, como él ve. Sí, disculpen, que es que estoy como con una alergia aquí, yendo con una tos infernal. Pero bueno, lo cierto del caso es que este tema, por esto de no conseguir un apoyo o realmente una aprobación de que puedan ayudar a la gente de Nevarro, porque no interesa, en este momento a Coruscant no le interesa, bueno,
Toma cartas y se va
a buscar directamente a los mandalorianos, porque bueno, no lo sabemos en este momento, pero bueno, ya lo podemos decir, porque asumimos que todos vimos el episodio, y bueno, los mandalorianos tienen Mando es el que tiene el R5 de esta pelimoto. Y bueno,
Eso estuvo chévere. Yo dije que hay un mandaloriano que estaba por ahí, claro, en la Alianza Rebelde.
Y todos los mandalorianos viéndose cuando
sí, todos saben quién es el traidor aquí y tal.
Sí, entonces nada.
Y apelando a la honorabilidad de los mandalorianos. Uh-huh. Hace esta petición y después viene una escena que me pareció bien chévere, en la cual Mando toma el control y expone su situación, pero hay algo en lo que yo me quedé así como que estuvo raro. Voy a tirar una teoría loca, que a ver qué opinas tú y qué opina la gente. Tú sabes que en esa escena Mando expone por qué quiere ayudar a Griff Karga y dice, sí, justifica todo el cuento, bla, 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 bla. Y después pide la palabra Paz Vizsla.
Sí, claro.
Y la actitud de Paz Vizsla, ¿no? Nos hacen creer, claro, o mejor dicho, nos hacen ver que él no estaba de acuerdo. Y él empezó su testimonio con el pie firme que no. Hubo un par de tomitas que le hicieron a Grogu. A mí me gustaría creer.
ya
a mí me gustaría creer que Grogu hizo así.
No, yo no creo. Bueno, está bien, tu teoría está bien.
A mí me gustaría creer que Grogu, que ya viene Paz Vizsla, meter la pata aquí, ya. Y no, porque utilizando la fuerza, le cambió el parecer y ya. Y le hizo entender. Capaz le metió en la mente como que, chamo, te ayudamos a rescatar a tu hijo hace poquito, ¿nos puedes apoyar en esta, por favor?
O sea, necio. Yo pensaba, mientras Paz Vizsla hablaba, yo pensaba, oye, o sea, porque pensaba como para los dos lados, oye, pero este tipo te acaba de rescatarte tu hijo.
Claro.
¿Sí? El tipo puso su vida en peligro por rescatar a tu hijo. Bo-Katan puso también la suya para rescatar a tu hijo. Y tú ahorita vas a salir con esta patada. Porque claro, el tipo no es que decía que no, pero su actitud y las cosas que decía, mira, nosotros estuvimos ahí en la noche que te ayudamos, y entonces murieron muchos mandalorianos, y bueno, nos acribillaron, porque es la realidad, porque después nosotros vimos todos esos cascos por ahí. Y dice, oye, no, este tipo no, esto va a ser un no rotundo. Pero no creo que este Grogu haya llegado a eso, porque hemos visto cómo es el uso de la fuerza para ese tipo de situaciones, ¿no? Donde yo digo lo que tú quieres que digas, entonces te paso la mano. Entonces, bueno, hemos visto cómo es el...
Dile a él que no lo hizo, dile, atrévete a decirle que no.
No vale, pero yo no creo que haya sido así. Pero nada, pero después también
Quiero
él dice,
creer.
pero o sea, la palabra es ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque somos malandrolorianos y nosotros vamos a hacer esto, pana, porque nosotros,
Malandrorianos.
sí, bueno, malandroliano.
Que es
Porque
verdad,
al
que es
final es
verdad.
una cuerda
Los tipos
malandro,
son
¿no?
unos guerreros.
Sí, claro.
Y que tienen honor, o sea, por lo menos la gente, los que tienen el credo del Chivalry of the Watch, ellos gritan a todo pulmón de que ellos son unos tipos honorables, ¿no? Por lo menos lo hacen ver. Y bueno, si Griff Karga ayudó a Grogu y a Mando en algún momento, yo creo que lo más lógico es que le den la vuelta, ¿no? Aunque yo
Claro.
creo que en ayudas, yo creo que Mando y Grogu han ayudado muchísimo más a Griff Karga, porque Griff Karga estuvo a punto de morir y Grogu lo curó. Y también lo rescataron cuando pidió ayuda una vez en una, ¿sabes? Cuando descubrieron que estaban clonando y que Pershing y Moff Gideon estaban vivos.
Sí.
O sea, en Nevarro había más ayuda de Mando que viceversa. Yo creo que está muy bien el premio que consiguieron con esto. Manuel, una cosa que me pareció que, oye,
Exactamente, esto
como
no puede
padre,
ocurrir, esto
di
no puede
Yari,
ocurrir,
pájaro,
no,
por
no, no puede
favor.
ser, no puede ser. Tú no puedes ser que tú te lleves
A tu chamo lo vas a poner sentado en tus piernas para
no.
pilotear en una batalla.
Exacto, no, no, yo cuando vi la escena dije, oye, esta parte no me gusta porque no, no es un, tú no te
Me
vas a
parece
llevar
un
a tu hijo
poco
para.
irresponsable.
Sí, claro,
Sí, sí.
como
Él
padre que
todavía
soy, soy
necesita
responsable.
aprender a aprender de paternidad. Vamos a estar claro.
Sí.
Ese tipo de cosas son como que, oye, no seas así, pues.
Pero bueno, sabemos que Mando tiene sus miedos en función a Grogu, ¿no? Tiene unos miedos muy,
Sí,
muy
bueno,
poderosos, ¿no?
pero él tiene su cabinita ahí en el N1, ¿vale? Él podía fácilmente estar ahí arribita, sentado con su cinturón de seguridad, tranquilito, o no ir.
No, es que
O quedarse.
para mí el punto no es que esté allá, no, no. Es que, bueno, en ese momento estaba en las piernas de Mando, pero es que si tú estás en su cabinita, no, él no tiene por qué estar ahí. O sea, no hay
Pero
manera.
¿dónde? Pero, ya va, ya va. Estaba la armera, estaba Paz Vigila, estaba Mando, Bo-Katan. Los principales, en dónde ibas a dejar los niños. Porque aparte de eso, también está el hijo de Paz Vizsla.
Sí, pero
Ragnar.
no sé, no.
Sea, los otros younglings tienen que estar en algún lado, no sé dónde estarían. Pero yo lo que digo es, viejo, si te lo tienes que llevar porque no tienes en dónde ponerlo, coño, ponlo en su cintico, en su sillita de porta bebé, pues.
Sí, bueno, no sé.
Pero no,
Sí,
bueno, aquí es jodiendo.
en su
Bane,
portagrobo.
este Bane es un traidor, ¿vale? Fiel hasta donde, bueno, mira, ya hasta aquí te acompaño. Y ya lo veremos pronto. Ese seguro aparece
Bueno,
otra vez.
o sea, pero ponte los zapatos de él. Más allá de que sea traidor o no. O sea, él está viendo que la tiene perdida esa guerra.
Sí,
¿Sí?
no, claro.
La tiene perdida esa guerra y que
El tipo le
no.
dijo, so long, así
Sí, mira, de
al
verdad,
chamo.
mira, gracias por todo, pero mira, yo me voy de aquí. Yo me voy de
Sí.
aquí y chao, y bueno, y deja morir esto. Bueno, ya aquí, bueno, cambiamos un poquito, ya estamos
Que
en
de hecho,
Nevarro, ya está.
de todas las máscaras, esta es la mejor, ¿no? O
Sí, esta es muy
sea, el que
buena.
está mucho mejor, más detallado es este. Bueno, pero que había algo más que decir con respecto al escondite, lo que pasó en el escondite. Bueno, ya ahí ellos.
No, no, y toman la decisión y tienen como un briefing ahí de cómo va a ser la misión, más o
Ah,
menos, en
pero
qué
eso es
momento
en el
estuvo.
hyperspace. Que esa escena estuvo brutal
Me
cuando
gustó
hace.
cuando llegan cuando las
El
dos salen
diploide de
del.
los mandalorianos, brutal.
No, pero a mí me gustó también la escena cuando ellos salen del hiperespacio. Está buenísima. Las dos naves salen del. Me pareció que la
Ah,
escena.
sí.
O sea, que ya la hemos visto varias veces, pero me pareció que esta estuvo como mejor. No sé
Estuvo
por qué.
lindo. Sí, se vieron las líneas de las estrellas, bien chévere, ¿no? Es que,
No,
chamo, tú
no.
sabes que el director de este capítulo fue el mismo
¿Sí?
director de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que, bueno, no sé, para los que no la vieron en el cine, ¿tú no la viste en el cine?
Mira, mi última te lo voy a decir así, y puedo ganarme varios enemigos aquí.
Ajá, fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones. Creo que la última película que yo vi de Marvel y no la terminé de ver
De
fue
Hulk.
Avengers. Avengers 1.
Ok, está.
Yo desde ahí no he visto más nada de Avengers. Nada,
Qué
cero.
bueno. Y no
Cero.
tienes ni idea.
No tengo ni idea.
O sea, no tienes spoilers de nada.
Bueno, he escuchado algo, pero trato de hacerme el solo, pero la verdad que he escuchado muy poco, pero o sea, yo ahí, yo no sé qué pasó, pero yo hubo un divorcio con Marvel. No sé
Bueno, esta
más
parte la
nada.
editamos y seguimos. Pero no por nada, sino porque yo me imagino que la gente no vino aquí a hablar de
Claro.
Marvel. Pero, wow, está bien, muy bien. Si tienes un tiempo, échale un ojo, porque hay cositas que valen la pena. La verdad que sí. Yo te puedo dar una guita ahí al respecto.
Pues bien.
Estábamos hablando de por qué salió Marvel a relucir.
Porque el director
Ah, bueno,
dirigió.
pero es que yo te digo algo. Spider-Man Into Spider-Verse, que por cierto, yo tengo aquí el libro de arte de justamente esa película. Esto es una maravilla de película. Y dirigir esto, mi hermano, debe ser súper difícil. Este capítulo de hoy estuvo muy bien dirigido. Yo digo que ha sido una de las mejores direcciones del capítulo,
La de
de la
Peter
serie, de
Ramsey.
la serie. O sea, me pareció que Peter Ramsey hizo una dirección inmaculada. Va a ser director también en Ahsoka, por cierto.
Ah, ok.
Entonces, esperemos que ese estilo por allí, de repente en esos episodios en los que sí aparezca Hera, Sabine, whatever, whatever, tienen
Tron.
tiempo todavía para montarse en la Rebels neta.
Sí, vale, claro que sí, tienen que hacerlo, tienen que
Sí, sí,
hacerlo.
sí.
Bien.
Bueno, esta
La batalla,
gente,
después del deploy que tú hablabas del deploy de los mandalorianos, que estuvo
yo
bastante
no
bueno.
capturé esa imagen,
No
pero sí se vio
importa.
en los trailers.
No, no, exactamente, ese deploy estuvo muy bueno, bastante. Es que toda la guerra en general estuvo buena, ¿no? O sea,
Sí,
siempre
sí, 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 sí.
mando haciendo de las suyas, reventando naves a discreción
Y hubo un detalle
y.
chévere, o sea, detalle de la escenografía en donde sucedió la batalla. ¿Viste el cañón? El cañón donde se mete Mando con las otras naves piratas atrás, que tenía un hilito de lava en el piso, pues. ¿Sabes que
Sí.
hay lava por allí que fue donde murió IG-11 y todo
Sí,
esto?
claro. Sí.
O sea que más o menos, o sea, hecho los locos, conocemos bastante Nevarro ya.
Sí, claro.
Las partes, las diferentes zonas de Nevarro ya las hemos ido conociendo y me llama la atención que yo por lo general no ando reteniendo ese tipo de vainas. Como que sí, mira, aquí esto me parece conocido y tiene sentido que esté allí.
Sí, claro, total.
Bueno, no sé, pasamos a Bo-Katan, ¿te parece?
Sí, creo que no creo que haya algo más rescatable aquí. Ah, no, sí, hay algo rescatable. Vimos en acción a la armera y dio una cátedra de cómo se pelea con un martillo y con un alicate. Estuvo buenísimo. O sea, cómo destruyó a este, porque estaba
Voy a
como en
tirar
un.
un comentario de Avengers ahí otra vez, pero le faltó que se devolviera el martillo solo.
Ah, ojo, que además el martillo es de alta importancia para la armera, ¿no? Porque además que es su herramienta de trabajo, también es el testigo para que tú puedas hablar en un meeting de Mandaloriano, ¿no?
Sí,
Sí, no sé si.
yo lo relacioné un pelo con lo que es el martillo en un juicio.
Bueno, puede ser.
O sea, yo dije, bueno, lo utilizaron más o menos así, como que, hey, yo tengo el martillo aquí, cállense todos. Cuando Mando lo está, como que lo están interrumpiendo, él levantó el martillo así, como pidiendo que le, como indicando, hey, yo tengo martillo, ustedes no pueden hablar. Y después se lo entregan a Paz Vigila, ¿no? Pero sí,
Claro.
le mete un sólido jonrón por el center field a este. Es un Crandoshano.
Es un trandoshano, sí.
Crandoshano, ajá. Sí.
Sí.
Mira, José Manuel Gómez. Sigue participando. Gracias, José, por ser participar aquí. La verdad que te agradecemos mucho. Spider-Man Into the Spider-Verse es de las mejores animaciones que he visto en mi vida. Apoyo 100% esto. ¿Cuánto color? ¿Cuánto movimiento? Es sublime. Y es que te digo, la película en el cine, yo nunca he consumido nada de esto. No lo voy a mencionar para que no nos baneen. Pero o sea, yo creo que eso era como estar metido en una con una sobreestimulación increíble. O sea, yo la vi
Okay.
a las 11:30 de la mañana, un sábado, y yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, una locura.
Okay.
Les invito a todos a que vayan y la vean, así como invitamos a que vean Rebels, también Spider-Man, Spider-Verse, dirigida por Peter Ramsey, 10 de 10 también. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra querida
Boca tan.
Bo-Katan. Pero, ay, perdón, puse el hashtag Bocadín. No, este no era, mira, el que quería poner.
Pero mira, Bocadín, te voy a decir algo. Que tú no le tienes mucho, mucho aprecio a Bo-Katan, ¿no? Se lo ha ganado contigo, ¿no?
Sí, bueno, claro. Es que lo que pasa con Bo-Katan es que... Que, oye, ella como guerrera y cuando apoya la buena causa, como que es muy valiosa. Pues entonces me parece que tenerla del lado de los buenos está bastante chévere. Ahora, yo tengo un temita ahí con respecto a lo que resultó, porque si vimos que bueno, que la armera la convoca, luego que cuando ya les anuncia que les van a dar
la parcelita.
Cuando le van a dar su parcelita, que fue así como que todo, como que, ah, mira, nosotros estamos aquí muy felices, pero ven para acá que tengo que hablar contigo de una vez. Uh-huh. ¿No? Y ella, la armera, le hace una similitud, ¿no? Porque empieza todo esto hablando de la rima de los martillos, cuando ella estaba en Mandalore y estaba con 100 martillos sonando a la misma vez. Y
que Bo-Katan ahora... la conocía. Bo-Katan la conocía.
Claro, Bo-Katan dijo que conocía la forja.
Claro, pero yo no, yo creo que ellos habrán visto, ¿viste?
No, bueno, puede ser. Ajá, pero entonces a mí lo que me gustó mucho fue la manera de la armera de decirle como que mira, somos es la forja tan grande, tan uh-huh. majestuosa, tan decorada, con música y todo esto, tenía la misma función que esta que está clandestina aquí, que estuvo abandonada y tiene la misma función. Y son dos mundos totalmente diferentes. Y Bo-Katan para ella representó justamente eso y eso fue la que le hizo como que... ¡pah! ¿Cómo se dice eso? Le vino la idea a la mente. Yo lo que entiendo yo ahora es que ahora la armera, cada vez que ella está ahí en eso, también ella entra en el trance de la silla de psicólogo que hablamos en episodios anteriores.
Sí, pero adicionar a eso también, a lo que tú dices, hay un segundo factor. Es que Bo-Katan vio el mitosaurio. Entonces, por haber visto el mitosaurio, ella también piensa que ella tiene que ser la encargada de unir a todos los mandalorianos y traérselos de donde estén en todo el, no sé, el universo y traerlos para que puedan generar, porque ella quiere retomar nuevamente Mandalore, ¿sí? Y otra cosa, ajá, y otra, bueno, cosa, claro, y otra yo... cosa que dejó bien clara es que ella es la que manda, ¿sí? Se lo dejó bien claro a ella, ¿no? Porque él dice, quítate el casco. ¿Pero qué? ¿Tú no sabes cuál es mi rango aquí? Tú ya entendiste cuál es mi rango, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ella dijo mi estado.
Bueno, pero al final del día es el rango.
Bo-Katan entró con una actitud con los brazos las manos atrás. O sea, como cuando uno entraba a la dirección del colegio, que dijo, aquí me van a regañar. Porque yo no sé por qué me están llamando para acá. O sea, vamos a ver con qué me consigo. Y entró con los brazos atrás y iba muy respetuosamente, ¿no? Y asintiendo, sí, cuando le hablaban y tal. ¿Pero tú crees que la armera se traiga algo entre manos?
No. Yo creo que la armera lo que quiere es que, bueno, restablecer Mandalore. Pero yo creo lo que se puede traer entre manos es que ella quiere hacerse al final... con el Darksaber, me parece.
Ah, a mí que sí, crees que se trae algo entre manos.
O sea, yo creo que
ella... ¿Sí o no?
Tiene que tener algo por ahí.
Ok, bueno, aprovecho, no, yo también pienso que la armera se está trayendo algo entre manos. Ojo, ella como que la vez que Bo-Katan, cuando le puso la hombrera, ella como que, bueno, sí, viste el mitosaurio. Y después, como tuvo otra revelación dentro de esta forja, y entonces ahí es que como que se le vino toda la idea de pedirle a Bo-Katan que sea quien una a los mandalorianos, que los reúna, pero ella no le pidió que los liderara.
No.
Ella le pidió fue que los reuniera.
Claro.
Entonces yo sí creo que la armera se trae algo entre manos, como sería recuperarla. O sea, más allá de ser la armera principal de los mandalorianos, ella yo creo que quiere liderarlos. Y bueno, de todas maneras aprovecho para pedirle a la gente que también comente qué creen que se pueda traer entre manos la armera. Es importante también que nos digan, de repente tienen alguna idea distinta a la de nosotros. Pero bueno, sí, Bo-Katan ella se vio como extrañada pero en algún momento, o sea, ella entró, cuando vemos que sale con todos los mandalorianos, ya la ven como, ¿sabes? La gente del Children of the Watch la empezaron a ver como, ¿qué hiciste? Pero no nos hagas esto.
Exacto,
o sea, como que ya te apreciábamos por líder y ahora está, que por cierto, esta que está aquí a la izquierda, varas, disparando con la mano y también con el arpón y tal, la tipa se movió genial. Menciona aparte para ella. Pero fíjate que todos los ojos están de los mandalorianos están sobre Bo-Katan. Y bueno, obviamente hasta Grogu se sorprende, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero Bo-Katan, de hecho, Bo-Katan estaba como, mira que yo le veo la cara de ella y era una cara de
alivio.
Ah, vale, pero yo creo que sí podemos tener lo mejor de los dos mundos en uno. O sea,
sí,
¿por qué no?
Claro, yo claro.
Eso iba a venir más del lado de
ahora ven acá.
Desde Bo-Katan. Y vino fue desde la armera.
Que es bastante ortodoxa. Ahora bien, se quitó el casco. ¿No? Y ahora le va. Y en el futuro, ¿qué le va a decir? Ahora tienes que redimirte de nuevo.
No. Sí, más bien. Sí, ella dio a entender exactamente que las dos cosas. O sea, tú puedes caminar el credo con y sin el casco.
Claro, pero.
Lo importante es que camines el credo.
Sí, pero el punto es que ella, la armera no creía eso hace dos capítulos atrás. ¿Sí
no, pero dos capítulos atrás porque no sabía que el mitosaurio existía.
Claro.
Y la leyenda del mitosaurio dice que viene una nueva era para los mandalorianos.
Exactamente.
Cuando te dice una nueva era, no voy a repetir la era anterior, voy a hacer una nueva definición, como la constituyente.
Sí, bueno, ella está, bueno, ella como la armera también está cambiando su manera de pensar, pues ese es el punto aquí, ¿no?
Ajá, pero será porque detrás de ello viene algún tipo de intención.
Para mí la intención es, ok, que ella ya lo dijo aquí, ¿no? Ella quiere retomar Mandalor, quiere que esta Bo-Katan busque los mandalorianos y que ella quiere retomar Mandalor porque lo dice.
¿Sí? Ya es hora de que volvamos a Mandalor.
Ella ahorita mismo, dentro de todos los que son este grupo de mandalorianos, ¿sí? Ella es la cabeza más alta de todos ellos, ¿sí? Porque ella querría gobernar Mandalor. Y para gobernar Mandalor solamente le falta una cosa.
Tú sabes que yo ya no la veo tan la cabeza más. Yo a ella la veo como la sacerdotisa de la villa.
Yo creo que ella.
Y que como es un cura, cuando en la religión, como que, bueno, lo que dice el cura, todo el mundo lo respeta. Pero ella, yo no había visto, o sea, la armera no ha sido nunca la que diga. Tú ve y haz. Eso lo está haciendo ahorita.
Pero yo creo, mira.
Es cuando manda a Din Djarin a ir a
la armera,
a redimirse, bueno, ok. Pero la armera no anda la de presidente del condominio.
Ella es tan bárbara que ella se cae a golpes con unos piratas y los jode con, insisto, con un martillo y con un alicate. Esta tipa se las trae. Esa tipa se las trae, ¿sí? O sea, ella no es Pampera, la que tiene un arma ahí que da vueltas y no sé cómo
está se llama. Está bien, pero ella no es la líder del Children of the Watch.
¿Y quién es?
Es que yo creo que no...
No, pero ¿quién es el líder del grupo mandaloriano?
¿Del grupo mandaloriano?
De todos estos mandalorianos que conocemos ahorita, de todos los que están ahorita. Ahorita en Navarra.
Incluyendo...
¿Quién es el líder?
No, yo creo que habla que lo hacen todo a votación.
Yo creo que ella ahí ella es la chiva ahí.
Yo creo que ella tiene una voz pesada, pero que ella no es la que toma la última decisión. Sí, de hecho, fíjate que cuando van a rescatar al hijo de Paz Vizsla, ella, bueno, vayan, ok, tal, y yo te premio después, pero no es como, ¿sabes? No es como que ella dice, Bo-Katan, tú y tú, vayan. Esas actitudes las tiene más Bo-Katan. Incluso las pudiese tener más Paz Vizsla y se quedó frío y dejó que o sea, él mismo lo dice. Yo, cuando me secuestra a mi hijo, yo me quedé frío y fue Bo-Katan la que dijo, vámonos para allá, ¿sabes? Y ahorita te pones a ver, Mando o Din Djarin es el que dice, no, mira, vamos a hacer esto ahora. ¿Sabes? No es como que ella va, no tiene peso, porque sí tiene mucho peso, pero yo entiendo de que el líder de ese grupo, el Children of the Watch, no, ella es una consejera, el oráculo, velo como la sacerdotisa de la vaina. Tiene peso, obviamente, no es la cualquiera de la esquina, pero no la veo como esto. Pero de todas maneras,
a mí me gustaría saber,
quiere serlo, eso sí. Eso
a mí me gustaría saber qué va a pasar. ¿Quién, o sea, de la gente que nos puede estar viendo, que nos sigue, qué piensan ellos? Si la remera realmente es la cabecilla de todo este grupo de mandalorianos que ahora está en Nevarro. Vamos a ver, quizás, a ver qué opinan nuestros seguidores de eso, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, de todas maneras, Bo-Katan ahora, bueno, ya podemos un poquito, bueno, vamos a cerrar con lo que pasó en, bueno, lo que ya sabemos que pasó en el espacio, que se consiguió la nave en donde estaban transportando a Moff Gideon, o sea, Carson Teva consigue la nave. Y bueno, yo no tengo ninguna captura de esa, pero bueno, vemos su cara de preocupación y confirma lo que ya se había rumorado y confirma lo que él mismo creía, que era que Moff Gideon se había escapado. Cosa que pedíamos muchos en el fandom. Oye, tú por rumores no me expliques que va a aparecer Moff Gideon de la nada. Ahora, ¿quién rescata a Moff Gideon?
Ojo, que te voy a decir algo, ¿no? Entiendo tu pregunta y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que bueno, que no lo sabemos, ¿no? Pero
porque viene...
Me pareció esa escena muy conveniente. O sea, obviamente había que hacerlo de alguna manera. Que no sé si la pudiera haber hecho mejor o peor. Pero un X-Wing, ¿sí? A mi modo de ver, no está divagando por el espacio, ¿sí? Y se consigue una nave de la nave. O sea, imagínate tú la suerte que tienes que tener para conseguirte una nave, una lambda de esta, un shuttle, en este caso de la Nueva República, ahí todo destruido en el espacio. ¿Para dónde iba él? ¿De dónde venía? Porque si tú me dices que está llegando un planeta y se lo consigue de repente en ese interim, pero es que no vemos nada, vemos puro espacio, vemos puras estrellas a lo lejos. Me pareció medio conveniente, pero bueno.
Creo que él dijo que era la ruta.
Pero tú en la ruta vas, ¿tú cómo vas en la ruta? Tú no vas a velocidad crucero. Tú vas en el hiperespacio.
Bueno, de repente él no, porque estaba esperando conseguirse algo, porque le parecía raro.
Bueno, imagínate cuántos parses tiene que navegar a 100 kilómetros por hora. O sea, sí me explico. O sea, me pareció muy conveniente. No, pero sí, bueno, no, me sí pareció muy conveniente.
Ajá, pero, sí, pero no nos distraigamos con eso, porque, ok, es conveniente o no, la verdad que es un detalle menor. Pero a mí lo que sí me parece un detallazo y que me genera demasiadas dudas y a la vez me genera teorías y he escuchado otras teorías por allí, es ¿quién rescata a Moff Gideon? Porque cuando pasan el láser y empiezan a ver, ¿sabes? Un sensor para ver qué es lo que vemos allí, consiguen Beskar.
Sí, consiguen Beskar. Ellos ¿te parece así? Pero no necesariamente tiene que venir un mandaloriano. La teoría es que sí, pero es que si hasta Moff Gideon tenía una barra de una, él no tenía la barra esta de Beskar. ¿Quién fue el que tenía esa barra de Beskar? O sea, de Beskar.
No,
o sea,
lo tenía otra.
No,
la que trabaja con Thrawn.
Exacto, la que
Ahsoka, la que pelea con Ahsoka.
Exactamente. Sí. O sea, no necesariamente tiene que estar metido ahí un mandaloriano. No necesariamente. Bueno.
Te voy a decir esta teoría que hay por allí y yo espero que lo trates de ver con o sea, con ojos de míralo con cariño y dime qué opinas tú, porque puede ser, la verdad que las cosas me indican esto. Moff Gideon, él participó en la purga.
Sí.
Moff Gideon tenía el Darksaber.
Sí.
Moff Gideon sabía utilizar el Darksaber.
Sí.
Moff Gideon conoce quién es Din Djarin.
Sí.
Moff Gideon en algún momento le quita el Darksaber a Bo-Katan. Moff es Moff, que eso puede ser un punto en contra de la teoría que yo voy a tirar. Y la otra cosa, que no es una teoría mía, voy a hacer la salvación, que la leí y me parece que tiene un poco de lógica ahí. Y yo creo que me suena bien. Y consiguen Beskar, rastros de Beskar en la nave. Puede ser que Moff Gideon sea un mandaloriano de la vieja escuela, que haya sido, o sea, la teoría es la siguiente, que Moff Gideon era del Death Watch, y cuando Darth Maul mata a Pre Vizsla, ¿no? en esta sala, en este salón que hay ahí, él los divide. O ellos se dividen y le dicen, o me siguen o los mato. Y, el que, y se arrodillaron unos y otros no, entre ellos creo que Bo-Katan, Sabine y todos estos.
Y se fueron.
¿No? Y se fueron. Uh-huh. Los que se quedaron tomaron más o menos la, los colores de Darth Maul y se hicieron llamar el Supercomando Mandaloriano. Hay un... Hay uno de estos que era como que el líder que tenía el visor amarillo que se llama Satson, Gar Satson, que era un comandante de la, del Death Watch que en algún momento pasa a ser como que el segundo como que el almirante de Darth Maul. ¿Quién quita? La teoría que hay por ahí es que digan de que Moff Gideon era, trabajaba también en ese grupo.
Okay.
Y que ahora este grupo está todavía por allí y rescatan a Moff Gideon. Porque yo no creo que hayan dicho, no, mira, esto que tú que crees que haya sido mandaloriano para que después vengan y digan, no, fue uno, fueron unos, unos Wookiees, ¿sabes? Esos fueron unos mandalorianos. O sea, yo estoy lo convencido que... de eso. Porque no creo que lo tiren para que después digan, no, te lo creíste, no es un mandaloriano, es un...
Ahora, ahí consiguen es un
fragmento de Beskar.
Un fragmento de Beskar. Eso quiere decir que hubo una buena pelea.
Sí.
Que, ¿cómo tú consigues un fragmento de Beskar?
O sea, claro, yo también me lo pensé. Yo dije, ¿cómo picaron el Beskar? ¿Cómo se partió ese Beskar?
Y cómo además se incrusta en la pared de la nave. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué pasó allí?
O sea, en la... en el tablero, creo que era en un tablero
está,
ahí,
¿no? Está incrustado.
Sí, sí, sí.
O sea, ahí, en teoría hubo una pelea. ¿Sí?
Sí.
Eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, y bueno, y como, como está muerta esta gente ahí y tal, y aparte que se nota que entraron a la fuerza, pero hay una pelea y la pregunta es si hay un, si hay un pedazo de Beskar es porque hubo una pelea y le cortaste algo y salió ese Beskar disparado y se fue para allá. Buenísimo. ¿Cómo cortaste el Beskar? Coño, bueno, siquiera un sable láser de un Jedi lo corta.
¿Sí me explico? Lo que pasa es que la lo que pasa es que la ya que me estaban escribiendo por aquí. Lo que pasa es que la el Beskar no sé si es súper infalible. De repente mi desconocimiento del Beskar no me deja saber si es picable o no. Pero yo no creo que pongan una, digan que haya Beskar ahí y sea sembrado.
No, yo no digo.
Porque es que esa es la otra, ¿no? Que lo hayan, bueno. Pero,
ni lo he pensado, pero. Lo,
no, no, pero. Entonces, pero, ¿cuál es la justificación?
No sé, eso nos van a tener que justificar muy bien. Si es que lo llegan a justificar. Porque,
bueno, yo no.
Y tú
no,
lo has visto, mira, tuviste Rebels, tuviste Clone Wars, tuviste la pelea de Ahsoka en la temporada pasada de esto, y tú sabes que el Beskar no lo rompes con facilidad. Es más, no hay manera de
romperlo. Ah, no lo rompes con facilidad, es que sí lo puedes romper.
No, o sea, creo que ni siquiera se puede romper. Eso lo rompe, eso lo puede, ¿cómo se llama? La armera, porque tiene todas estas cocinas especiales para poder fundirlo, ¿sí?
Bueno, aquí leyendo en Wikipedia, dice que la pura forma del Beskar es capaz de repeler los ataques del lightsaber.
Sí.
Ya que estoy traduciendo. De diferentes... se me fue el... Ah, no, aquí está. MTQ also reforge. Ah, bueno, pero es que eso es lo que digo yo. Si tú puedes forjar el Beskar, porque el Beskar lo forjan, es moldeable y si se moldea, se pica. O sea, yo digo que yo me imagino que cuando lo llevas a extremo de calor, se pica.
Claro.
Es lo que me imagino yo. Pues. O sea, no, eso es algo que nos digan los amigos químicos.
Claro, pero lo que pasa es que no se
pica. Ingenieros de materiales.
Cuando tú lo pones en el horno o en la caldera, como tú quieras llamarlo, el Beskar tú no lo picas, tú lo fundes. Es distinto. ¿Sí? ¿A qué pica el Beskar? Ahí está la pregunta.
Es más, Beskar.
El Beskar, pero ¿quién lo pica? No lo sabemos. Es más, fíjate que ni siquiera el Darksaber rompe el Beskar. Porque te acuerdas cuando Moff Gideon pelea con Din Djarin, Din Djarin creo que se cubre con el tubo de Beskar que le había quitado a esta tipa. Y no lo rompe, se le pone rojo vivo, ¿te acuerdas? Se le pone rojo vivo, pero no lo pican dos ni siquiera. Y eso que estaba un rato dándole. ¿Sí?
Ok.
Entonces, bueno, como te digo, eso
Manuel,
está bien.
Tenemos 10 minutos hablando de cómo pican el Beskar y no vamos a llegar nunca a nada.
No vamos a llegar a nada, pero la pregunta es, me lo van a tener que picar bien. ¿Qué pasó
Pero
con ese
yo
Beskar?
no lo demando, tú lo demandas. Bien.
Yo sí.
No es algo que me. O sea, es que creo que me voy a desconcentrar en lo que es, de verdad es importante, que es qué mandalorianos rescataron a Moff Gideon. Ahora, hay algo que para terminar la idea, ¿cómo Moff Gideon llega a ser Moff? O sea, no sé cómo son los tiempos. De repente el imperio negocia cuando el tipo ya está. O sea, vamos a tener un mandaloriano trabajando en nuestra fila. Y así como hicieron con Thrawn, que no pasó por toda la academia, sino que de una vez le dieron, no le dieron gran almirante, pero le dieron teniente y comandante y todo esto muy rápido. De repente Moff Gideon logró surgir de esa manera. Y bueno, se ganó todo lo que se ganó como Moff cuando terminaron de participar en la purga.
Y si Moff Gideon se autodenominó Moff después de la caída del Imperio, tampoco lo sabemos, ¿no?
Bueno, ok, sí, también
Puede
puede ser,
pasar, pudo haber pasado.
pero es como silly, o sea, es como, bro, o
Sí, bueno, pero no sé.
sea, qué perdedor eres.
Bueno.
No, es un perdedor, se va a hacer eso, es un perdedor.
Claro, pero.
Yo, y es lo que te dije la otra vez, yo no creo que esté, bueno, no, yo lo comenté en otro lado, yo no creo que Moff Gideon lo hayan traído como personaje para que lo desperdiciaran tan rápido. De repente lo de Moff Gideon es algo que entra, que es un poquito, va más allá y estos son unos indicios de ello. Otra
Claro
cosa es que...
que hay muchos Moff.
Claro, claro.
Sí,
Tarkin es un Moff.
claro, pero y aquí en estos cómics hay muchos más Moff
Claro, pero es
que
un
no sé.
rango que tú alcanzas. Entonces, de
Exactamente.
repente, tienes que estar metido en la milicia imperial durante muchísimos años para hacerlo.
Sí, claro.
No sé, no te sabría decir exactamente cuántos años tuvo que haber pasado, pero bueno, es una teoría que yo digo que tiene un poquito de fundamento.
Bueno, mi teoría de no tengo teoría de quién rescató, no sé, para mí es total, es que no, es más, lo que tú acabas de decir, bueno, pues es una teoría que, bueno, no sé si la leíste por ahí, lo que sea, pero pues es la primera cosa que yo puedo ver que pudiese pasar o que puede tener medio sentido, pues es que la verdad es que yo
Aquí
traté de
estoy
pensar
leyendo que
y no
en
tengo ni
el
idea de quién
capítulo de la
pudo haber rescatado.
duquesa, disculpa que te interrumpa, Manuel. El capítulo de la duquesa, utilizan una arma, no voy a leer toda la broma, pero utilizan una arma que se llama el Arc Pulse Generator, que efectivamente destruye el Beskar.
Okay.
Sí, entonces de repente por ahí va la cosa, ¿no? De hecho es un arma que creo, pero es que, claro, Sabine creó un arma para eso.
Claro, esto lo
¿Te acuerdas
nombraron
que
en redes.
Sabine creó un arma para eso y yo me imagino que de repente, y cayó en manos del Imperio.
Puede ser. Claro.
Entonces, sí. De hecho, sí, o sea, lo voy a compartir rapidito aquí y lo leemos juntos porque para eso estamos aquí, ¿no?
Ojo, pero entonces eso sí tiene sentido de que el Beskar, hasta que Sabine hizo eso, porque ahorita mismo que sí, tienes razón, lo recuerdo, ahorita que lo comentas, el Beskar era algo que era invencible, pues no lo puedes romper.
Sí, estamos de acuerdo. Yo eso no te lo voy a discutir. Lo que, bueno, incluso hice el arma después de mi hija, de mi hermana, y dice que, bueno, que fue creada por Sabine Wren, fue creado 5 años antes de la batalla
Before.
de Yavin, o sea que es para antes, exacto, antes, por eso que estaba y fue destruida, y después la reconstruyeron otra vez. Entonces, claro. sí fue utilizada para el Pussy Hunter Target Clan Range World's Best Car Armor. O sea, sí parece que lo destruye. Entonces, bueno, ahí como que te puedo dar un ejemplo de que sí son capaces de hacerlo y sí lo fueron. De todas maneras, es una teoría, no es nada definitivo. Hay un personaje que se llama Gar Satson que no se supo nunca de su paradero. Luego de Rebels, ¿no?, y de Clone Wars, no se supo su paradero, y hubo varios de la Casa Vizsla o de todo ese que se unieron al clan de él, y entonces él hizo un clan aparte, y la teoría dice que puede ser que Gideon era parte de ese clan. De todas maneras, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando un poco porque no queda mucho más allá que decir. No hubo bocadín en este episodio, pero sí, no sin antes, vamos a darle la valoración al capítulo. Manuel.
No, 9, para mí tiene un 9, este capítulo tiene un 9. Todo me gustó, la música, las batallas, lo que, ¿cómo se llama? Los cameos, todo. Me pareció que tuvo, me parece que el capitán, ¿cómo se llama? Capitán Teva. Me parece que tuvo un excelente Carson capítulo. Teva. Fue súper importante de hoy, que no había tenido la importancia, digamos, lo que iba a decir, pero había salido, pero bueno, hoy vemos la importancia que tiene el personaje, todo lo que hiló dentro de la historia. Y me parece que este episodio, como decíamos al principio, enriquece más todo lo que hemos visto de esta temporada, pues, porque como que todo converge aquí, ¿sí? Aquí vemos explicaciones de muchísimas cosas.
Sí, definitivamente es un episodio catalizador que junta todos los pequeños fragmentos que fuimos viendo. Y yo, bueno, yo le voy a dar un 9.5. Yo le voy a dar un 9.5. Fíjate que es una puntuación bien alta, porque es que tuvo de todo. Me faltó un lightsaber por ahí. Es que yo creo que fue lo único que faltó.
Ok.
Voy a mostrarle cómo va la encuesta aquí. La encuesta no tiene muchos votos. Tiene 37 votos, pero bueno, va más o menos el muy bueno. No sé quiénes habrán puesto este malo. Pero bueno, hubo gente que puso malo aquí, va muy bueno con 86.5%. Bueno, un indicativo de que a varios nos gustó el episodio. Ustedes escriban también en los comentarios qué valoración le dan al episodio. Pongan el numerito. Si no quieren poner muchas cosas, pongan el numerito. Nosotros entendemos que si pusieron un 9, un 10, un 7, un 11, es porque están valorando el episodio de hoy. Bueno, ya podemos ir cerrando, Manuel, ¿o quieres agregar algo más?
No, porque creo que cubrimos todo el episodio de inicio a fin. Incluso ya con la teoría tú que lanzaste, porque yo ni teoría tenía, no tengo nada como para decir, mira, yo creo que, es que no veo quién pudo haber rescatado o no me quiero mojar con el tema de quién rescató a Moff Gideon.
Bueno, está bien, es entendible, son las 2 de la mañana en Valencia. ¿Qué capacidad tengo ya hasta ahora? Yo estoy a las 7 y media, estoy cansado, no me quiero imaginar tú. Bueno, yo me despido sin antes recordarles de que nunca es suficiente Star Wars. Nunca es suficiente Star Wars.
No, nunca lo es, nunca lo será.
Ok, nos vemos la semana que viene.
Bueno, nos vemos la semana que viene, y nada, pronto también tendremos noticias de el análisis de los 2 últimos episodios, bueno, para nosotros 3 últimos episodios de The Bad Batch.
Ok, sí. Recuerda, nunca, nunca es suficiente Star Wars.